Demasiado tarde. El tiempo ha terminado. Ya estamos de regreso en 3 de Lengua. Bueno, pues sí, ya estamos de regreso acá en 3 de Lengua, en el último bloque de la emisión de hoy dedicada a canciones que ahora son políticamente incorrectas. Recuerden que nuestras redes sociales son 3 de Lengua Universo en Facebook y arroba 3 de Lengua en el Twitter, para que ahí nos comenten, ¿no?
Oye, y a propósito de Twitters y cosas así, nada que ver con los Twitters, pero para los que no les quede muy claro a qué nos referimos con políticamente incorrecto, dinos, Esteban, o sea, no nos estamos refiriendo a la política, ¿no?
No
a
necesariamente.
Partidos políticos.
No necesariamente. No,
¿por qué se dice políticamente?
Porque tocan temas con mucha simpleza, temas que son sensibles para la sociedad, con mucha simpleza, en algunos casos haciendo mofas de cuestiones particularmente delicadas, como el caso, por ejemplo, de la ingrata de Café Tacuba, que decíamos hace al inicio del programa, ¿no? Como, por ejemplo, también cuestiones que a lo mejor van encaminadas a encasillar roles de género, como lo hemos estado escuchando a lo largo del programa en varias canciones, ¿no? Pero generalmente tiene que ver con, perdón, con tocar de manera muy superficial y a veces de manera muy incorrecta, pues alguna temática que ves sensible para la sociedad, ¿no?
Right.
Mira, Sofi Topete a través de Twitter justamente nos comenta, pues, La Ingrata de Café Tacuba, exactamente, sí, como la escuchamos al inicio del programa. Pero ahorita vamos a escuchar algo más. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, Acosta?
Vamos a escuchar otra canción, como hemos dicho ya, hemos definido ya el concepto de políticamente incorrecto. Es que fíjense que aquí en un comentario ahorita que decían, se puede confundir lo de políticamente incorrecto, o por eso al principio les decía, o moralmente incorrecto, porque ya me estaban poniendo acá en las redes sociales que si la de los brincan los borregos de Gloria Trevi aplica. Pero creo que es otro tipo de política.
No, es incorrecto.
Político.
Sí, aunque no está tan incorrecto, pero bueno.
Okay.
Vamos a escuchar. Es que no sé ni siquiera cómo presentar esta canción. Pero bueno, seguramente fue por la presión del tiempo. Vamos a escuchar una canción. ¿Ustedes recuerdan a Nacho Cano?
Sí.
Obviamente. Uno de los genios creativos de Mecano,
sí. Claro, o sea, ese genio creativo, dice Esteban. No, bueno, la verdad es que sí, muy bueno componiendo. Claro. Y ahí está Mecano, ¿no? Pero también hace unas cosas sumamente raras. Yo creo que todos pasan por esta situación. Y vamos a escuchar esto que se llama, y que compuso Nacho Cano, e interpreta a Nacho Cano. Señora, si usted algún día a su hijo le preguntó, papá, ¿quién es Bill Clinton? Pues le puedo poner esta canción, porque esta rola se llama así, La historia de Bill Clinton contada para niños. Vamos a escuchar un fragmento.
Aquí estoy, mírame Bill, traigo unas lorzas para ti.
Sí,
a ver,
así
es. ¿Qué onda,
La historia de Bill Clinton contada para niños? Bueno,
¿dice groserías?
No, o sea, la canción.
Pero
no,
groserías en español de España, así es que aquí no se entiende y no hay problema.
No, tampoco.
Es una novela que sonara en nuestro programa.
Ahí no, hemos puesto cosas peores. O sea, se.
No,
las rolas de la semana pasada.
Sí, nos dejaron mucho que desear. Bueno, Nacho Cano compuso la historia de Bill Clinton. Ustedes, bueno, para los grandecitos como nosotros, sí, porque ya estamos grandecitos,
nos acordamos.
Recordamos la historia del presidente de Estados Unidos y esta demanda que tuvo, que por
el supuesto affair
se hizo pública por una cuestión de, pues también de acoso. Pues,
acoso, o sea, acoso sexual con Mónica Lewinsky.
Secretaria, perdón, Mónica Lewinsky. Uh-huh. Así es, y bueno, obviamente, pues, híjole, fue tema de donde le quieran ver.
Fíjate, ¿no? Que antes no había Twitter, ¿no? Éramos menos chismosos y bueno, nos enteramos.
Éramos chismosos y nos enteramos de volada, ¿eh?
Oye, no era su secretaria, era becaria
de la Casa Blanca. Era la becaria de la Casa Blanca.
Sí,
efectivamente, ¿no?
Ah, qué cosa.
Y todo mundo sacó su libro, todo mundo sacó uh-huh. su documental, todo mundo.
Querían que renunciara a Clinton, ¿no? Pedían que renunciara, pero no se les hizo.
No se les hizo, y bueno, por eso les decía, fue objeto mucho de estudio de muchas cosas, porque estudios de comunicación política, de encuestas y demás. Como tenía, hasta ese momento tenía un alto nivel, uh-huh. parece que no, pero cuando un ente político tiene ese nivel de aceptación y de popularidad, uh-huh. un perdón, lo siento, no lo vuelvo a hacer, funciona.
Sí, funciona.
Funciona perfectamente.
O sea, me estás diciendo que ahora el PG igual en una de esas dice, perdón, lo siento, sí vamos a construir el nuevo aeropuerto, me equivoco.
Puede que con la consulta. Sí, claro, pero que no tengan un historial de todo el tiempo y todo el día, porque entonces ya no funciona. O sea, funciona la primera con un buen historial. No tienen buen historial, ni lo intenten, no lo hagan, no salgan a dar la cara, ¿eh?
Okay.
Y no les estoy cobrando por eso.
No lo hagan. Bueno, vamos a seguir aquí con las asesorías políticas de marketing político de Abraham Acosta después de la siguiente. Pero a ver, o sea, yo me perdí, hubo un punto en el que me perdí a costa de la canción, o sea, explicaste muy bien todo el contexto histórico,
okay.
Pero me perdí, ¿por qué es políticamente incorrecta?
Bueno, esta, porque habla de política, no, no de... Oye, hablando de políticas, cuestiones políticamente incorrectas, desde aquí en redes sociales sí hay interacción, uh-huh. y voy a leer un texto que me mandaron. Uh-huh. Alejandro González, saludos hasta Manzanillo, está en Manzanillo.
Uh-huh. Bien.
Dice, algún día vi un documental buenísimo del rock en español mexicano, uh-huh. malamente llamado rock urbano, y decían que las rolas de esa época tendrían que ser eso, políticamente incorrectas, ya que deberíamos vivir en un país donde esas letras no se vieran reflejadas en la sociedad. El ejemplo perfecto, Él no lo mató, de Aragán y compañía. Sí, bueno, honestamente me agarraste en
curva. No, sí, canción, sí, creo que es la de que él no lo mató, fue el Chemo Maldito.
Ajá, ajá.
¿No? Que el vato se drogaba, ¿no? Sí. Porque era justamente esta época donde empezaba tal cual el rock en español,
sí,
y era 80, y era bastante contestatario, ¿no?
Sí, era muy rebelde.
Muy rebelde, exactamente. Sí.
Pues todavía,
bueno. Ah, jaja, sí, cómo no.
Bueno, saludos a Motelo, no sé.
A León Laguerre. La Regui, ni dice cómo se llama el vato, ¿no?
En fin, sí es cierto, cómo nos hemos suavizado, ¿verdad?
Sí, hombre, ¿qué comparas? O sea, Botita de Jerez, por ejemplo.
No, ¿no?
Caifanes, no sé.
Oye, también acá en redes Ángel Torres dice, las de Don Omar, cualquiera.
Sí, ah, no, bueno, pero esas
sí, nacieron, no, ya dijimos.
Nacieron siendo políticamente incorrectas. Y
por el mero hecho de existir,
¿no? Se hayan convertido.
Y Ernesto Aldana dice, Wendy Zulka.
Ah, bueno, de veras, sí. Pero bueno, tenemos tiempo para una canción,
va.
Sí, esta canción va porque da para un análisis justamente de roles sociales, ¿no? Y es el claro ejemplo de que en su tiempo, pues todo el mundo la cantó, actualmente también mucha gente la canta, aunque ya no tanta, ¿no? Y todo el mundo la vio con ojos de inocencia, ¿no? Pero ahora estos nuevos análisis, este nuevo conocimiento de la sociedad,
ajá.
pues demuestra que a lo mejor no está tan chida, ¿no? Así es que vamos a escuchar esto.
No puedo ser, pero...
La patita de canasta y con rebozo de bolita va al mercado a comprar todas las cosas del mandado. Se va meneando al caminar, como los barcos en alta mar. La patita va corriendo y buscando en su bolsita centavitos para darles de comer a sus patitos, porque ya sabe que al retornar toditos ellos preguntarán, ¿qué me trajiste, mamá cuacuac? ¿Qué me trajiste, cuaracuacuac? ¿Qué me trajiste, cuaracuacuac?
Sí, yo creo que quiero pensar, o sea, para mantener todavía ese bonito recuerdo de infancia, que don Gabilondo Soler lo escribió sin la más mínima gota de mala intención.
De machismo ni heteronormatividad.
Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí. Pero no sé.
Sin embargo,
por ejemplo, pensemos en que la patita está cumpliendo con un rol impuesto por la sociedad, que bien decía Acosta, es heteronormativa, heteropatriarcal.
Heteropatriarcal, ¿no? Heteronormativo.
Exactamente.
Y además y el papapato también.
El papapato también. Sí, porque ¿a qué se dedica? ¿A ser un haragán?
Sí, ¿no? No hace nada.
Y lo más triste de todo es que los patitos se quedan sin comer, porque la patita no tiene dinero. O sea, yo además no entiendo mucho eso, ¿no? O sea, la patita no va al mercado sin dinero,
pero con rebozo de bolitas.
Sí, pero no manches, o sea, ¿para qué vas? Sí. Y además vas a quejarte de todo lo caro que está y sabes que no tienes dinero.
Sí, entonces, a mí me pasa en el súper. Así que digo, bueno, voy a ir a comprar unos jitomates y ya que llego y veo el precio, digo, ah, no.
Qué caro.
Creo que
bueno, pero...
Ajá.
Cuara, cuara, cuara.
Mira, los tres que estamos aquí podemos decir exactamente eso. Pero hace tiempo, cuando don Cricri escribía, quienes hablaban de eso, o quienes se supone... En teoría hablaban de eso socialmente, en el imaginario colectivo. A
ver, ¿quién es la señora de la casa? Para que sepa cómo está el kilo de tortillas. Ajá, ¿no? Sí, un saludo, Kike.
Digamos que todavía era válido ese estereotipo femenino de pues las mujeres van al mercado y alimentan a
Pues si no válido, por lo menos no era tan cuestionado como lo es actualmente,
okay,
¿no?
Claro.
Que justamente por eso la tomamos de referente, la rola esta de Cricri, de la patita, ¿no? De cómo pues antes pues nadie la hacía de tos.
No,
y ahora pues ya están estas cuestiones. Ojo, no estoy diciendo que esté mal que esté, qué bueno, ¿no? Qué bueno para en vías de una sociedad cada vez más equitativa.
Entonces la nueva versión tendría que decir el ave o así o lepatite o no sé.
Podría decir lepatite o podría decir la patita y el patito la patita se pusieron de acuerdo sobre quién iba a surtir la despensa en el hogar.
Pero no va a rimar y va a descuadrar toda la ropa.
Ese es el punto al que yo quiero llegar ya finalizando esto. Digo, qué chido que haya luchas por la equidad, me parece fabuloso y me sumo a ellas. Pero luego con asuntos tan triviales como es la música, no, pues le dan al traste, ¿no? O sea, todos aquí nos gusta la ingrata de Café Tacuba, ¿no? Sí, y nadie va a salir a golpear gente por eso, ¿no?
Ay, déjame bajar mi Facebook de una vez. Que ahorita empiecen. No, sí está bien, en cierto punto sí coincido con Esteban. Claro, qué bueno que la lucha por la igualdad y la equidad se está viendo en diferentes sectores, ¿no? En el ámbito de las mujeres, en la prevención de la violencia, en la inclusión de la diversidad. O sea, eso me queda bastante claro. Pero bueno, o sea, imagínate esas cuestiones aplicadas a metodologías, por ejemplo, de canciones, de poemas, donde tiene que métrica y todo eso. Pues sí, eso es difícil, ¿no? O sea, sí se puede, pero es un reto gigante, ¿eh? O sea, la verdad es que sí.
Muy bueno, bien. Pues ya nos estamos despidiendo, Normex.
Bueno, pues qué programa tan extraño tuvimos. Muchas gracias a todos por su atención.
Muy bien, ya nos vamos a Costa.
Por fin se acabó esta.
Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por haber aguantado. Recuerden que nos sintonizamos el próximo lunes a las 8. Muchas gracias a Oscar Segura, ahí en controles de transmisión. Yo soy Esteban Corona y esto fue Tres de Lengua.
Por fin. Por hoy se acabaron los de lengua. Si tu salud mental no respinga y tu seguro médico incluye trastornos psicológicos, sintonízanos en la próxima emisión. Tres de Lengua, una producción del colectivo Calostro para Universo 94.9.